de junio fue todo un éxito. Más de 13.000 tucumanos lograron acceder en el día al nuevo DNI digital a través de la fábrica móvil de documentación del Ministerio del Interior. Si bien los números recién se dispensaron a partir de las 5 de la mañana debido a la gran demanda por acceder a los documentos, muchas personas armadas con frazadas, sillas y termos con bebidas calientes concurrieron a la plaza con el afán de ser atendidos primero. Debido a la gran expectativa que despertó entre la población esta metodología de atención, el tráiler del Ministerio del Interior trabajó inclusive durante el feriado por el Día de la Bandera. Carlos Díez, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública.
Entrega de netbooks en escuelas de La Plata.
El candidato intendente del kirchnerismo platense, Guido Carlotto, entregó 835 netbooks en la escuela media 272 de la ciudad de Las Diagonales y resaltó que el plan Conectar Igualdad, impulsado por el gobierno nacional, es una herramienta de inclusión social.
El plan Conectar Igualdad reduce la brecha tecnológica y a su vez da igualdad de oportunidades a muchos jóvenes que no podrían acceder a esta alternativa si no fuera por la decisión de la presidenta Cristina Fernández de invertir en la educación de los jóvenes, afirmó Guido Carlotto.
Deportes.
Copa América.
Anoche en el encuentro apertura del grupo C en San Juan, empataron 1-1 Uruguay y Perú.
Mientras que en Santa Fe, el seleccionado de Chile derrotó a México por 2-1.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 5 grados 9 décimos. Sensación térmica, 4 grados 6. Humedad, 61%. Cielo despejado.
En Tandil, la temperatura es de 1 grado 5 décimas con el cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Todos juntos. Nacional. La radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí, en este multiteatro de la calle Corrientes, 1281, con mucha gente amiga.
Incluso 1283 que está al lado.
Incluso 1283. Sí. Pidan 1281, era el número de la escuela 38.
Claro.
El número
del teléfono. Consejo de Adquisto.
Bien, señores, vamos a saludar a Patricio Barton, que ha regresado.
Hola, amigos. Después, buenas noches.
Y una larga gira por países de América.
Sí, señor.
Y está presente también el querido Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Adelante, Patricio Barton, con las primeras novedades.
Las primeras novedades son que mañana estaremos aquí en el multiteatro.
O sea, no hay ninguna.
Chocolate, sí.
El jueves estamos acá también, ¿no?
¿Qué sé yo? Usted es el encargado. Pues
claro, creo que sí.
Hágase responsable, señor.
No hablo con la producción de este programa hace más o menos 2 meses.
Bueno, hace muy bien.
No, creo que estaremos aquí toda la semana.
Así
se los iré confirmando, pero creo que será así.
Gracias, Barton.
En cuanto a nuestros artistas vecinos, ¿hay alguna novedad? No, tampoco.
No, claro, no
están en ninguna parte.
No,
estuvieron por ahí.
Bueno, mañana sí, se acerca el final de Recordando el Show de Alejandro Molina. Mañana es el penúltimo capítulo.
Mañana,
¿no?
Es el penúltimo capítulo.
No, ¿sí, señor? Sí, sí,
capítulo
ya.
Número 12, donde se empieza
a develar
la intriga.
Estamos intrigados desde el 1.
Sí.
Imagínense, acumulando intriga.
Bueno, eso será mañana a las 11 de la noche por Canal Encuentro, el
sí,
canal,
señor,
de los grandes espectáculos.
Sí.
Quédese en Encuentro para ver.
Me parece que ya se hizo eso.
Sí, sí.
Sí.
No me acuerdo, me parece que no.
Reporte
Encuentro Telepaca. El canal de los grandes espectáculos.
El Telepaca.
Sí. ¿La hizo usted esa?
Esa la hizo yo, sí. ¿Qué es el encuentro para ver? Ahora, el Recordando el Show de Alejandro Molina.
No se vaya, que ahora viene lo mejor.
Sí.
Encuentro.
Cállese, Moreira.
Moreira es un falso imitador que tengo.
Sí.
Bueno, señor Barton,
sí,
me imagino,
señor,
que usted habrá pasado todo este fin de semana...
Ah, qué fin de semana.
...juntando momentos memorables para luego compartirlo con nuestros oyentes.
Claro.
Fui a la cancha.
Ah, no. Terminó el campeonato.
Vibré con las emociones del fútbol de Brasil-Venezuela.
Ajá.
Qué envidia, loco.
Debió ser inolvidable.
Sí, sí. Tuve que explicarle a mi hijo que Brasil era una selección importante.
¿Qué lo llevó a su hijo, además?
¿Qué? Sí, él me pidió.
Usted ya no sabe a qué otro garrón llevarlo a su hijo.
¿Tan mal se porta?
¿Que lo había llevado la otra vez?
Sí, a una cosa ahí, con animales y...
¿A dónde? No, lo llevo a pasear, señor. Dije, bueno,
¿a pasear?
¿Qué mejor programa para el domingo que ir a ver Brasil-Venezuela?
Cualquiera.
Bien,
bueno,
¿y qué sucedió?
Fui hacia el estadio, que es un estadio maravilloso, eso sí,
sí,
que
sí,
es
sí,
muy lindo. Pero he notado que ha cambiado mucho y sigue cambiando el mercado de lo que se vende en torno a la cancha. Uno tiene que comer en la cancha.
Y sí, ¿por qué?
Bueno,
no.
De pronto comprar algún souvenir.
¿Por qué?
Si usted ya conoce La Plata, ¿qué es?
No, no de La Plata, señor. No es que le venden un caracol de La Plata. No sé cuál es el souvenir de La Plata, que no sé.
Caracol.
No sé.
De Basílica de la
Plata. ¿Usted cuál compró?
No compré ninguno, está carísimo.
Roñoso, además,
¿qué souvenir había?
Había gorrita, corneta, remera, buzo.
Sí, bubucera.
Todo que
¿pero
dice,
qué decían de la selección argentina?
Copa América, dice.
Sí,
por si acaso, claro.
Copa América 2011, y usted se compra del país. Por ejemplo, Brasil-Venezuela, la remera de Brasil.
No, antes cuando yo era chico vendían unos muñequitos que vos
claro,
hacías así,
sí.
Y el muñequito de Boca...
¿Hacía cómo? Discúlpeme, así lo explicamos por
rato. Era una cosa de plástico y vos movías un palito.
Un émbolo,
entonces,
digamos.
Claro, había un muñequito de Boca que amaba a otro de River.
Ah, sí, lo vi. Bien.
Como dice,
bien.
Qué hermoso.
¿No había de eso? No sé cómo pedirlo, sí, yo.
Pedilo así.
Buenas tardes.
Y el señor que lo vendía...
También.
También, llegado el caso.
No. hacía la demostración frente a niños.
Sin doblas ganaba
el
día.
Hacía la demostración frente a niños y mujeres. Sí, para vender el producto.
¿El de la Copa América o del que digo yo?
No, el que dice usted.
Y sí, claro. Pues si no lo hacía funcionar, no tenía ninguna gracia.
Es lo mismo que en la vida real.
Yo conocí un souvenir parecido, pero en versión sacacorcho. ¿Lo llegó a ver usted eso?
No.
Maravilla.
Maravilla. Aquí está, si lo muestra.
Acá tengo el de Uruguay. Sí, señor. La Copa América se vive en... La venganza será terrible.
Eso es sacacorcho. Bueno.
Bueno.
¿Y qué
hay que, usted,
por ejemplo,
tiene que comer?
Chorizo Say, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Soy un hincha, bueno, soy un simpatizante. Vamos. Más
sí,
que
sí,
hincha,
sí,
¿no?
Sí.
Que vengo acá a la Copa América y quiero comprar un sándwich de chorizo.
Mire, al chorizo lo dejaron afuera.
Oh,
bueno, es, no es la primera vez, sí. Usted lo tiene que adquirir fuera.
No, pero ahí tienen que reclamar al que vende los muñequitos.
Está capaz. Bueno.
No, señor, si usted quiere chorizo, se tiene que acordar antes de ingresar.
Porque está prohibido vender chorizo. Buenas tardes, soy vendedor de chorizo.
Sí.
Está prohibido vender chorizo acá dentro del de estadio.
Señor, por supuesto, esto es un evento internacional, un estadio.
Por lo mismo, para que vean.
Lo que comemos los argentinos.
Lo que comemos los argentinos.
Chorizo.
Sí, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasa?
No se me ocurría ningún otro argumento.
No, los chorizos se venden de la 25 para allá. Veo que la cancha está ahí en...
No me importa nada, señor. Yo me siento discriminado.
Sí, señor. Y yo quiero comer choripán en la cancha,
claro.
Y voy a comprar al
usted
señor.
Usted está vulnerando tanto el derecho del que eso pone chorizo como el del que se lo pone.
No, no, al revés. Ahora no quiero más.
Y no, señor, hay, por ejemplo, oficiales, chorizo oficial.
Claro.
De
pero
la
¿cómo
Copa
va a haber un chorizo oficial?
Chorizos, chorizos oficiales. Sí.
Siempre hay.
No tiene gusto a
la
nada. El chorizo oficial no tiene gusto a nada. Es la salchicha. El chorizo oficial es la salchicha.
Con razón.
De las tres perras esas.
Sí.
Me refiero a las perritas publicitarias.
Sí. Yo pensé lo mismo cuando vi jugar al otro día a Vanegas.
Sí. A las de Viena.
Sí. Sí.
Pero eso no es un chorizo, señor. ¿Panchos bueno, hay?
Panchos hay, pero...
Ah, ¿viste?
No.
Ahí está.
Pero,
Pancho.
De todos modos, espero un poco que le... El pancho igual también se vende fuera del anillo del estadio.
¿Qué anillo? Ahora hay anillos en todos los estadios. De un tiempo a esta parte aparecieron anillos ahí
Saturnino
en todas las manos.
¿Cómo,
es eso?
¿Cómo describe al perímetro del estadio, la circunferencia?
Que hay muchas maneras. Argolla, tengo más.
Bueno, pero que por donde usted transita.
Sí, señor.
Transita por ahí. Bueno, fuera
no,
de
en
ese...
En todas las canchas hay un anillo.
Sí, más bien.
Y
bueno,
más,
no.
En la mayoría de ellas uno no puede dar una vuelta entera alrededor de la cancha porque enseguida cambian de tribuna, faltan hacer tribunas.
Tenemos una vía de tren que pusimos ahí justo cuando empezó a hablar por Bransen.
Bueno, sí, pero este estadio nuevo sí tiene.
Ah, muy nuevo,
claro,
pero
bueno, está bien.
Al inicio tiene rampa.
Y,
tiene...
y digo yo, en los alrededores,
sí.
¿Hay infección reumatológica?
Ahí está.
Sí, por supuesto.
Porque, momento,
muy
si yo me
dijiste
como un chorizo adentro del estadio, sí, y me muero, Dios no permita. Ah,
sí.
Entonces voy y reclamo con mi entrada.
Ya muerto, ¿no?
Sí.
Señor.
O
un deudo.
Un abogado,
que
sí, ¿entiendes? Siempre alguien. Con mi entrada y mi cadáver,
sí,
va y se presenta a la Asociación del Fútbol Argentino y dice, este hombre se comió un chorizo acá adentro de
sí,
la cancha,
sí,
me lo garpan.
Pasa la cola de cadáveres.
Y el ticket del chorizo, mostrale.
Y entonces, claro, chorizo con ticket. Ah,
pero qué ticket, es un
ahora,
cartón.
Ahora, yo me lo como afuera, señor, y ustedes eluden responsabilidades.
Ahí está,
bueno, señor. Atorrante,
porque no
asesino
hay nadie que controle, están vendiendo verdaderamente los Borges.
Criminales, sí.
Criminales que
sí
están vendiendo chorizos
no,
envenenados.
Bueno, señor, no, discúlpeme.
Chorizos envenenados, que no lo comen, muere. Y quedan ahí los muertos, nadie,
sí, señor,
nadie los vela.
Mejor
por
que
eso
otro
mismo,
partido de Argentina, igual, ¿no? Mejor, pero...
No, señor, por eso mismo, yo mi carácter de titular de la Confederación Sudamericana de Fútbol...
¿Cómo le va a titular? ¿Qué tal?
¿Cómo anda?
Bien. ¿Cómo será el suplente?
No me puedo hacer cargo de lo que usted se come afuera, señor.
Ah, no, pero no se hacen cargo de nada.
No, de eso.
Ah,
no.
Ahí está.
De eso
se la
no
pasan eludiendo responsabilidades.
Sí. Eso es lo no que es eludir responsabilidades.
La mañana a la noche.
Sí, señor.
Si usted se indigesta por unos ravioles que come en
señor,
su casa.
Yo no, me morí por un chorizo, que no es
sí,
lo mismo
no lo sé.
Que indigestarme por ravioles.
¿Qué prueba tiene contrario. Usted que se murió por un chorizo?
¿Prueba? Hágame la autopista, señor.
La autopsia.
Para ver qué tengo adentro.
Por favor, señor. Y además se lo ve muy saludable. Discúlpeme que le diga.
Yo estoy suponiendo.
Claro. Sí, pero
suponer.
Pero usted supone cosas que no sucedieron. Que
pero
no
van a,
pero
pasar,
van a suceder si siguen vendiendo semejantes
sí.
manjares.
Nosotros no podemos controlar. Ahora, desde la ventana de una casa, pone los chorizos en la ventana.
Sí, sí.
O en el garage de una casa, en un pequeño baldío.
¿En qué piso?
No, ¿cómo en qué piso?
Porque, atención, vender chorizos por la ventana de una casa... Ojo, pues si es en el cuarto o quinto piso,
no
va.
Bueno,
digo,
claro.
Yo conozco el negocio de la venta de chorizo.
Sí,
el chorizo ventanero, ¿te acuerdas?
Funciona, ¿sabe dónde? Planta baja y a la calle.
Sí.
Ni siquiera adentro.
Sí, señor.
Y le dice, planta baja, y le vende chorizo a los sobrinos que juegan en el patio. No, es
punto,
a la
seguro.
Calle.
Claro. Claro,
sí,
la calle.
Señor, entiendo, por supuesto que es a la
y
calle.
Al primer piso ya, el que vende chorizo tiene que empezar a saltar. O le bajan el chorizo con un piolín. Son cosas de comercialización sé mucho.
Bueno, señor, discúlpeme, pero no solo eso, también tiene que ser una calle que por donde pase la gente que va a la cancha o que
¿por qué? ¿Por qué?
Si va a otro lado, ¿qué pasa?
No, en cualquier caso, póngase en el pasaje de Rivarola a vender chorizo por una ventana.
¿Qué se me ocurre
queda
un beso?
El pasaje de Rivarola.
¿Lo queda por ahí por Congreso?
Y bueno, pero para gente que va al Congreso.
Ahí está, yo señor, yo voy al Congreso, por ejemplo.
Claro, yo voy a la cancha, voy al Congreso.
Sí, quiero comer choripán,
porque soy
¿no
diputado,
puedo?
Buenas tardes.
Ah, es diputado.
Ahí está.
Sí, soy el diputado Bertolotti.
Sí, vendedor de chorizo.
Entonces, cuando voy a la cancha...
Flor de chorizo.
Sí.
No importa. Pero cuando voy al Congreso paso justamente por el pasaje Rivarola.
Ahí está.
Bueno,
¿Y hay algún vendedor chorizo? No.
No, no señor.
Es que... Se están perdiendo un cliente bueno.
Y el diputado de la Nación, electo por la gente, señor, legitimado
señor.
Por el voto,
sí,
no se
señor.
Puede comer su propio chorizo.
Pero que se lo coma el señor diputado. Que se lo coma donde quiera.
Ladrones son.
No le importa nada de nada.
Claro.
¿Cómo que no me importa, señor?
Comercial, te mercadeo.
Yo estoy manejando la Copa América.
Ni siquiera, ni al Poder Legislativo.
No respetás a nada.
Sí. Ni la división de poderes, que para mí tienen que dividirlo bien...
A los jueces de
belleza.
Pero señor, discúlpeme, yo vine, estamos organizando la Copa América.
Buenas tardes.
Y estamos tratando de ordenar la ingesta de la gente. La gente come cosas cuando va a la cancha.
Envenenadas, sí, ya
no. No, envenenadas no. Le vendemos cosas envasadas.
Es lo mismo.
Es igual.
No es lo mismo.
En japonés, envenenado y envasado es lo mismo.
¿Usted mismo el chocolate que se come acá en el Estadio Único de La Plata?
¿Cómo sabés vos?
Se lo come en el... ¿cómo se llamaba? El,
Dolina,
el Congreso. En el Soccer City, en el Mundial.
¿Qué hace?
El mismo chocolate,
¿Soccer
señor.
¿El mismo?
Sí, incluso al mismo precio. Le digo que con 10 chocolates de esos se compra un jugador, por lo menos, de la Costa Rica.
Sí, con el otro
son
que viene
muy
atrás.
Son muy caros.
Sí, porque yo he venido con mi novia, justamente,
sí.
Y
acá
quiero
estoy.
Comprarle un chocolate de esos... De
uno o dos.
Una buena
negro.
Marca. Sí. Ponerle más calo bien. ¿Sí?
¿Cómo la está homenajeando hoy a su novia?
Y es que él me quiere,
entre los chorizos y los chocolates.
Yo le dije, dice...
Y mire, el chocolate...
No
el grande
el precio que es grasa, che.
Sí, bueno, pero no sé si me va a alcanzar.
Ay, un chocolate. ¿Cuánto va a salir?
No, 60 pesos está el pequeño, ¿no?
¿El qué?
El pequeño, 60 pesos.
¿Pequeño?
Argentino,
su
¿no?
hijo.
No.
Negro, no quiero bebés todavía. Seamos felices los dos.
No, el chocolate, ¿sabes? Señor, de 75 gramos.
Es todo muy caro, todo
no,
muy
no,
caro.
No. Es muy caro.
Es más vale los ramos, nos vamos a luna de miel, en serio.
¿Y qué otras cosas se puede comprar? Algo, digamos... Fruta, mandarinas...
Algo natural.
Algo de folclore...
No, afuera tiene maní.
Te confundió con el elefante.
El maní con cáscara, como hay que vender el maní.
Sí.
No, pelado y salado.
No, porque andas a ver con qué mano te lo pelan.
Sí.
Y con cuál se lo salan.
Pelado y salado no le compro.
¿Y frito?
Y frito nunca vi.
No era maní eso.
No, ahí le venden la bolsita de papel madera, la clásica bolsita de papel madera.
No aguanta.
No es clásica, el clásico es el cucurucho.
Sí, o la columna.
Diario.
Pero eso ya.
¡Ay, sí!
El maní se vende afuera también. Todo
el
maní eso afuera.
No se vende afuera. Todo dentro de la cancha que hay, nada.
Adentro de la cancha.
Me agarra hambre en el entretiempo.
Ah, y por la tensión del partido.
En el entretiempo me agarra.
Bueno, intervalo. Ahí se puede tomar un café.
No, hambre.
No, tengo hambre, no quiero un café. No quiero conversar ni hacer ninguna confidencia.
No, pero si no tienen que hacer confidencias.
¿Cómo es que te va un café? A ver, cómo, ¿qué te anda pasando?
¿Cuándo tomamos un cafecito? No. Ahora,
en cambio,
intervalo,
cuando
no.
Cuando tomamos un sándwich de mortadera, por lo menos no le pregunto a nadie qué le anda pasando.
No. Ahí solo puede comprar cosas envasadas, ya dije, chocolate, galletitas.
¿El café viene envasado también?
Algún alfajor. El café no, se lo trae un señor de... ¿Vio? Tiene varios termos.
Está mintiendo.
¿Tiene termos así como se pone las armónicas a León Gieco?
Tiene termos como los cafeteros. Es más clásica la manera que tienen los cafeteros de llevar sus termos...
Cinco siglos
que
igual.
Manera, ...que la manera que tiene León Gieco de llevar sus armónicas.
No cuando se la
solo
lleva a la boca.
Solo le pido a Dios que sea una armónica, dijo el tipo.
¿Qué sé yo dónde las pone las
no,
armónicas?
No, porque vio que Gieco se la lleva a la boca...
Yo creí que era porque iba calzado.
Claro, el mexicano...
Yo le vi algo aquí en la chaqueta que brillaba. Y digo, debe llevar un seis luces este, porque... Con las canciones que canta...
Y por eso lo hablamos, ¿no? Esta noche.
No, Gieco tiene un cinturón como de Karadagian, pero con...
Campeón del mundo.
Cinturón negro, me dijo a mí.
¿Es cinturón negro?
Sí, es cinturón negro, dijo.
Yo soy... Estudié mucho carácter.
Sí. ¿Carácter?
Sí.
Sí, carácter la voz.
Creí que hablaba mal.
No, señor. Bueno, el vendedor de café parece... De lejos parece León Gieco con las armónicas,
no
pero...
No me digas.
Sí, pero con termos.
Ajá,
mirá
que...
Y...
Gieco...
Y los va rotando, no sé por qué los va rotando los termos. ¿Será que se le vacía
y,
uno?
Y por ahí está haciendo
chabura.
No,
debe ser. No le haga ahora mucho, lo entendí.
Cuando se le van vaciando los rota, porque pues si no tiene todos los vacíos del mismo lado.
Se cae.
Se va ladeando.
Se va ladeando. Tiene que equilibrar el
claro.
peso, ¿me interpreta?
Bueno, pero no pesa
ahora,
tanto.
El vendedor de café, ¿venden café? ¿No tiene cortado mazagrán?
No.
Mazagrán frío, mazagrán helado me gusta tomar
qué
ahora.
Qué lindo, qué lindo.
Ah, es tan delicado.
Uh-huh. No, es como sale.
¿Eh?
Es como sale.
Es como sale el café. Usted no puede decir con azúcar. Tiene mucho azúcar o algo así. Y tiene café o algo así.
O sea, capuchino no tenés.
No,
chocolate
capuchino
rosario.
No tenés.
No,
¿el café vienés?
No, pero ¿cómo café
no tenés? ¿Cómo? ¿Juega Irlanda o no juega Irlanda?
No,
¿cacao?
Tío, no María, hay eso en la cancha.
¿No tenés
chocolate?
Chocolate no, el envasado, ya le dije que si quiere chocolate...
No, no, chocolate líquido.
Chocolate líquido para
a
tomar.
A mí me gusta comprar un churro en la cancha.
Ah.
Mire qué falta de visión que tiene. Hacen la Copa América y no tienen visión.
A ver.
Chocolate con churro.
Ahí está.
Pero no es muy engorroso servir eso.
Qué engorroso. Chocolate, en vez del
cómodo.
Tipo de los termos, en vez de llevar café...
Chocolate.
Chocolate. El tipo de los chocolatines, churro.
Sí.
Ya, una canasta. ¿Nunca vi una canasta? Sí, churro. ¡Churro! No es muy
no, bueno, señor, sí.
Pero chocolate. Más sencillo que los churros no hay.
No digo sí. que no sea sencillo.
Qué falta de imaginación.
No hay intermediación ni nada en los churros. Vos... El churro sale de la churrera y a los 10 minutos ya está en la boca de expendio.
Pero,
del final o expendio.
La boca de urna.
Y además da sucio, da sucio.
¿Qué va a dar sucio? Lo podés mojar en el chocolate.
Los churros. Son los churros japoneses.
Brasileño da sucio.
Churros tayuyo.
Ya, el churro de por sí se hace con sobras de algo.
¿Cuál churro?
Todo se hace con sobras de algo.
Bueno, sí, si usted se pone
¿cómo se sabe? ¿Cómo se sabe? ¿Qué es lo que sobra y lo que falta?
No, hay materiales nobles, digo. Hay materiales
sí, por
nobles.
Ejemplo, el platino.
Sí.
Churro de platino.
Vamos a churro de platino. ¿Para qué lo querés?
¿Cuánto te dura el comedor?
Existe el ñoqui de oro, ¿por qué no el churro de platino?
No se haga el vivo, que tenemos hambre, señor.
Ahora, por ejemplo, si usted vendiera el churro, no estamos para la próxima Copa América, esta ya está, no podemos innovar
bueno,
ahora.
Así vamos para atrás.
Bueno, no es que vamos,
vamos para atrás, dale.
Pero, ¿cómo vende el churro? Porque por unidad no lo puede vender.
Sí, por unidad.
¿Cómo lo vende? ¿Por
docena? ¿De pares o
no,
de atrios?
Mirá, ¿qué tiene de malo un churro? Mira, hay gente que se ofende y se va.
Sí, se va, muy bien.
Sí. No, pero espere,
ya las alcanzo, chicas.
Bueno, yo creo que el churro es de a dos o de a tres.
¿Por qué? Está loco, ¿por qué?
No,
no puede vender. Las medias lunas. ¿Por qué son de a dos o de a tres?
Pero,
vos pediste, tráigame dos medias lunas, porque no tienen que ser tres.
Ah, ¿por qué?
No.
Sí, tres.
Quiero dos.
No, pero tres o múltiplos de tres.
Sí. 270
kilos. 1980 churros.
No tengo solo tres. Se quedan sin stock, ¿viste? No está muy estoqueado.
¿Medialunas?
Media Luna tengo 6, eso sí, tenemos una superproducción.
El stock no lo quiero.
Bueno, sí, otra cosa, ¿hace frío en la cancha?
Hace frío.
¿Y por qué no se venden, o mejor todavía se alquilan, señor, frazadas?
Ahí está. ¿Pero cómo va a quedar
frazadas? Tanto sea frazadas comunes como frazadas térmicas.
Claro, o ladrillos incluso.
Sí.
Ladrillos para las patas, como bolsa de agua caliente.
Y a cada rato venís con el ladrillo nuevo. Ladrillo, señor, ¿quiere ladrillo?
Pero señor,
para sentarse arriba.
Qué lindo.
Estamos tratando de controlar la violencia, que la gente tira cualquier cosa.
No es para tirar, es para calentarse.
Si usted le pone
mismo la fresada, ¿qué va a tirar una frazada?
Ah,
¿quién se le ocurre?
Qué rudo que sos, papá.
La gente tira cada cosa.
Sí.
Usted
no me tira frazada.
Sí, usted le pone un ladrillo en la mano.
¿Un qué?
Usted le pone un ladrillo en la mano.
¿A quién?
A un sujeto X.
No, cuento ladrillo caliente porque se calienta en el pecho.
Bueno, sí, pero eso puede volar en cualquier momento hacia la cancha.
Frazadas térmicas, ¿por qué no alquilan?
No.
Porque no se les ocurre.
Pero ¿cómo se nos va a ocurrir?
Señor, tacho de lata con madera para hacer un
campeones mundiales de fútbol.
Pero ¿qué
nunca
tiene que ver, señor?
Nunca más, caballero.
Tampoco se nos ocurrió fundar una ciudad. ¿Y qué tiene que ver eso?
Ahí está.
¿La fundaron o no?
No, ¿cómo vamos a fundar una ciudad? No se nos ocurrió.
¿Cómo? ¿Y cómo se llama el tipo este de Dardo Rocha?
Dardo Rocha, que fue
todo fundó la ciudad y la fundó ya toda determinada.
Sí, pero no organizó la Copa América. Señor, yo me dedico a otra cosa.
Y por algo no la organizó.
Claro.
¿Por qué?
Porque él sabía.
Porque
él
sabía lo que era. Lo que
le puso números a la casa. Eso es una idea. ¿Te das cuenta?
Pero sí, señores, por favor.
Diagonales inventó Dardo Rocha.
Sí.
Pero por
para que haya muchas esquinas y se puedan poner más semáforos.
Inventó dinosaurios, los fósiles de los dinosaurios, Dardo Rocha, señor.
No, señor.
¿Cómo
por
que
favor?
No? ¿Quién inventó eso?
Yo no pongo en tela de juicio aquí el nombre de Dardo Rocha.
No, vos eludís responsabilidad.
No, ¿qué eludís responsabilidad? En ningún momento hablé de Dardo Rocha.
¿Por qué no lo hicieron en la cancha de gimnasia?
Ahí está.
Que es mucho más tradicional.
Sí, pero las instalaciones no son las adecuadas.
No importa, señor.
Pero la cuestión
es preservar el folclore del fútbol.
La tradición, viejo.
El corazón, eso es lo que importa, señor. Ah, ya no hay, como había antes, amor por la camiseta,
no,
señor.
Antes
el jugador que jugaba en un cuadro y no se vendía, señor.
¿Sabes qué venía
por el amor
a
la transpiración de la camiseta.
Venía de trabajar de albañil, de maestro mayor de obra, algunos, porque habían estudiado también.
Claro,
y había algunos,
no como Messi.
Eso.
Pero, señor.
¿Messi trabaja de albañil?
No.
Ahí está.
Anda a levantar una medianera, lío. Dejate de
probar. Pero, señor, el fútbol profesional
y después
permite que el jugador entrene.
Cállate la boca. Cada jugador es que usted ni los conocería.
Sí, señor.
Bueno, sí.
Mucho mejor que esto, ¿sabe por qué?
¿Por qué?
Ahí está,
no sé,
te voy a nombrar,
mirá,
Severino Varela, hasta boina usaba el tipo, señor, Cherro.
Sí, pero señor, era otro fútbol.
Y todos los domingos le hacía 3 goles a River, señor.
Sí, señor. Tesorieri, que era arquero además.
Tesorieri nunca se atajaba todos los
goles. Vidoglio, te
los
puedo
goles
nombrar.
Que le hubiera
cada vez que jugaba un campeonato sudamericano salía invicto, señor.
Sí, señor.
Señor, el fútbol era muy distinto, la profesionalización.
Sí, claro que era distinto. Era
mejor, bueno, era un
mejor, pero no sé si era mejor o peor, señor.
Sí, no va a
comparar. Yo estoy encargado de habilitar los puestos gastronómicos en la Copa América. ¿Quién juega?
No,
¿quién no juega?
Difícil, porque el fútbol era mejor.
Menefrega, ¿quieres que se lo diga?
Menefrega, qué jugador.
Estuvo en Huracán en el año 38,
sí,
me acuerdo.
Sí. Era Nazionale, Menefrega y Da Ponte.
El tridente, le decían a Menefrega.
Señor, yo me dedico a otras cosas. Por favor, no me hagan poner el tiempo.
Y después se lo digas al fútbol,
a jugador, Menefrega, ¿eh?
Sí, me hace,
un día
mirá cómo se me pone la piel de la
Me acuerdo.
¿Qué pasó?
Una vez, ¿cuánto sabés que...? Yo me sí.
Ahora que me acuerdo, era arquero, Menefrega.
¿Pero cómo? ¿No hablaba de que era el tridente?
Sí, pero el tridente era por otra cosa, no importa, viejo.
Era el hermano era arquero.
Menefrega, sí.
Un día estaba jugando contra Paraguay.
Ajá.
Y aparece Delfín Benítez Cáceres, jugaba para Paraguay. Y la pelota picando a 3 metros del arco.
Sí, uy.
Y Menefrega se pone así.
Era
fuera. Patea Delfín Benítez. Un tiro al ángulo. Gol.
¿Y? Ah, bueno, pero...
La fueron a buscar, no sabemos.
Gol, pues.
¿Y Menefrega?
Eso dijo.
¿Qué va a hacer?
Eso mismo.
Se quedó ahí.
Hizo así y dijo su nombre.
Pero para que le vea, yo lo vi.
Qué emoción, loco.
Bueno, sí, usted lo vio, está bien. Yo la
no
verdad...
le importó mucho.
No, incluso no lo tenemos de los manuales de...
¿Qué manuales? ¿Vas a decir?
A Menefrega, digo. No salen
físico.
Los manuales, las estadísticas, qué sé yo, no lo menciona Pagani, por ejemplo.
¿Quién?
¿Quién?
Menefrega.
Menefrega es el mejor arquero que existió.
Pero escúchame, no solo en la Argentina, en la República, también en la República Oriental del Uruguay y en el mundo entero, viejo.
Jugó sus últimos años en Nacional de Montevideo.
Sí, en el bolso.
Tenía 70 años cuando jugar a Nacional.
Y ahí nace lo de ataja a los penales sentado en una silla porque no se podía parar.
Pero
el
viejo Menefrega. ¿Jugaba en primera?
Lo mataron de un pelotazo.
Pero nuestro...
Me acuerdo que salió, dejó la vida en la cancha.
Pobre, mirá.
Hay que una tribuna en el Parque Central. Sí, Natalio Menefrega.
Nunca falta flor de ahí, ¿eh?
Qué maravilla, ¿no? ¿Y está enterrado allí en el Uruguay, Menefrega?
No, tanto como eso no sé.
¿Qué sé yo? ¿Quién sabe dónde fue a parar con el pelotazo que le dieron, pobre hombre? No sé si lo
contaron. La escalera mecánica, le decían.
¿Por qué la escalera?
No sé, vio que
pero
todo...
Pero no es se dice la naranja mecánica.
El torpedo, el tren, el rayo.
La escalera mecánica.
A este le llamaba la escalera mecánica.
Pero
qué no sé,
escalera, gritaba.
Porque saltaba muy alto.
Sí. Y siempre en diagonal.
Porque se le suben todo.
Y si entraba algún defensor al área, se lo comía.
Ah, qué horror.
Sí, hermoso, mirá.
Bueno, discúlpeme, pero así notoriedades como la de Menefrega.
Gloria como la de Menefrega.
Gloria como la de Menefrega.
No sé, yo pertenezco.
Y lavate la boca al tenombrar
a Menefrega. Quizá pertenezco a otra generación. Sí. A mí Menefrega, la verdad que no me suena.
Se nota, pero...
Bueno, vamos... Uy, mire la hora que se ha hecho.
Mire la hora que se fue.
No, porque yo empiezo a hablar de Menefrega.
Y no podemos parar.
Es pasión que tengo. Es pasión que tengo.
Bueno, pero pasión
mira, te podemos hablar de los orígenes de la vida de Menefrega.
El año pasado inauguramos una plaqueta.
Qué lindo.
Atrás del arco de Nacional.
Andamos acá.
En el arco nuevo que hay, porque el otro arco se lo regalamos a Célio Tabeira. Y en este le pusimos Natalio Menefrega, porque ya no había tribuna ni nada.
No quedaba, viste, para hablar.
Y pusieron la placa, pero ¿por qué del lado de atrás?
Y para que no la pelota pique mal.
Claro, y no distraiga el tipo.
Ah, bueno, pero...
¿Lo habían puesto antes en el medio de la cancha?
Sí.
Porque hay comisiones directivas, la comisión
discutimos,
de fiesta.
Claro.
Discutimos, habían hecho como una cosa de cemento.
Un monolito.
Sí. Con la placa hermosa.
Justo en el centro de la cancha, con la plaqueta Natalio Menefrega.
Sí.
Y la pelota picaba ahí.
Y se armaba lío. Porque...
Se armaba lío.
Sí, señor, no, la cancha.
Claro, es... y lo sacaron. Cuando lo sacaron mismo, muchos hinchas se negaban.
Y hay
rodearon el monolito de Menefrega y se negaban a que lo sacaran.
Y rompieron el carril.
Y lo sacaron con monolito y todo. Sí. Bueno, pero no importa esto. Vamos a leer mensajes de los señores oyentes que han llegado a Facebook, al el correo Facebook, electrónico, que es una porquería. Ya
José...
A ver.
José Alfredo Gómez. Hola, Alejandro, te escribo desde Salta. Te cuento que empecé escuchando tu programa en compañía de una persona a la que amaba. Y ahora, por esas cosas del destino, ahora no está entre nosotros. Espera, ahí viene, se ha ido al baño. Y dice, gracias.
¡Ah,
por
qué gracioso!
Mira, José, se te va a hacer... Mira, la boca a un lado.
Fabiola Rocco, no puedo creer poder escribirte. Me llamo Fabiola, tengo 26 años, soy de San Rafael Mendoza, pero vivo en un pueblito llamado La Llave Nueva, donde viven 500 personas. Empecé a escucharte, bla, 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 te quiero mucho, ¿eh? Bueno. Me gustaría mucho leer un libro tuyo. ¿Cuál me recomendás?
¿Cuál?
Ninguno.
Ricardo Peláez, de Ciudad de México, Distrito Federal. Qué bueno que haya la diferencia horaria entre nuestros países. ¡Pinche cabrón argentino!
Acaba de romperse el transmisor.
Curru, curru, cucu, dolido.
Transmisor nuevo.
Acá son 2 horas antes, así no tengo que desvelarme tanto para oírlos. Un abrazo y felicitaciones a Granel. No sé quién es Granel.
Aquí Silvana Martínez, entre tantos otros mensajes que llegaron a Facebook invocando el gran programa del jueves con Rolón y Stronati.
No lo digas con sorna, ¿eh?
No lo digo con sorna, ¿cómo lo voy a decir con sorna? El otro día dijimos que iban a llegar todos estos mensajes que
ya estaban escritos incluso por nosotros.
Sí, los mandé yo. Bueno.
Che, pero dicen que suban fotos al Facebook.
¿De qué?
¿Sacaron fotos?
No.
Bien.
Matías nos saluda a todos. Hace algunos jueves fui a verlos al Coliseo y al entrar vi que en un costado amontonaban bolsas con alimentos. Me sorprendí porque nunca me enteré. Nosotros de que ayudaban juntando alimentos. Tal vez no lo difundimos nosotros con la
debida
intensidad, es verdad.
No,
pero sí,
incluso ninguna intensidad, yo no sabía.
Sí.
Vale, deberías. María Gabriela Maggio dice, estuvo buenísimo el programa, etcétera. De todos modos, extrañé a Barton, que es un fenómeno, cariños. Es un fenómeno, efectivamente,
sí, un fenómeno.
¿Cómo les va? Dice Martín Vargas, que es artista del Uruguay. Yo he hablado muchas veces con Martín. ¿Cómo está, querido Martín? ¿Qué más, Dorio?
Alicia Repeto dice, maravilloso, una noche inolvidable. Me duele la cara de reírme. Cariños de Ali, la profe de mate, dice con acento cortado, ¿no?
Hola, claro. Amigo Alejandro y todo el equipo. Bueno, quiere... Mira, no lo sé. Un valsecito que se llama Caña Doble, que cantaba Gardel. Mozo sirve otra copa de Caña Doble y en vaso grande.
Silvina Fernández dice, muchas gracias por el programa buenísimo del jueves, fue hermoso porque son todos brillantes y por eso no hay manera de que saliera mal. Los amo y sí, se lo extrañó mucho a Barton. Buen fin de semana y hasta el lunes, como siempre extrañarlo, dice Silvina Fernández, que extraña, se conoce.
Marcela Bordoni dice, Ale, estoy esperando ansiosamente tu próximo libro, te cuento que soy docente y en las clases parece que leyeron textos suyos, Dolina. Oh. Y temas que se tratan aquí en La Venganza. Y ahora todos los alumnos escuchan el programa.
Y ya dejaron de estudiar. Qué bien,
sí.
Qué bien. Verónica Miguel.
Son de Rosario.
Tremendo programa. Me emocionó muchísimo escucharlos juntos nuevamente. Son unos grandes, marcaron antes y antes. Lloré de la risa. Y hoy desperté riéndome aún. Pobre Verónica, que se repita. Gracias, Verónica. Julieta Nerone, la filia del emperador, dice, lo del jueves a la madrugada estuvo muy bueno, volver a escuchar a Rolón, Estronati con Dolina, fue imperdible, ojalá se repita, genial todo, como siempre, el programa, y se va bebiendo por ahí.
Bueno, Caña Doble no figura en el cancionero de Gardel, dale.
Marta Bratos dice, ¿qué programa, mamá? Volver a escucharlos y las canciones, tendría que hacerlo más seguido, cariños.
Jorge Luis Bordes dice, espectacular el programa con Rolón y Astronati, etcétera. Daniel Mazzoni, también. Dice otra cosa, pero no importa.
Carlos Lombardo dice...
Incluso dice lo contrario.
Hermoso el programa del jueves. ¿Subirá en las fotos que sacaron? Me dio gusto ver...
Todos hablan de las fotos.
Tan lleno.
Nunca me he sacado ninguna foto aquí en este programa.
Está prohibido.
Bueno, Silvia Erika Romero quiere conseguir Bar del Infierno en México. ¿Dónde lo puede conseguir?
Ah, que lo pida...
En Coyoacán vas a la... ¿cómo se llama esta? O en la Gandhi. Vas a San Ángel, ahí al paseo ese. ¿Qué dedo? Lo pedís ahí en la Gandhi.
¿Y ahí está?
Sí, señor. Está en serio, está ahí.
Sí, sí.
Está ahí.
O si no, que vaya a Planeta.
¿A la editorial directamente?
Claro.
Diga, más fácil, le digo.
Y diga, ¿por qué no ahí editan el libro aquí en México?
¿Pero qué? La manda usted. La manda usted, así que empieza a patear la
cosa.
Más fácil comprar por internet, les digo, ¿eh?
También.
En cualquier lugar
no sabemos,
del mundo.
Nosotros esas cosas no sabemos.
Sergio Cañones dice, un saludo desde Madrid. Gracias, gracias, gracias por el programa el jueves y todo así.
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual... Hablaremos de un cruce entre Iván el Terrible e Isabel de Inglaterra.
Reunión cumbre.
Dios mío.
Pausa.
Pausa.
A cualquier hora cerca tuyo. En la trasnoche. Radio Pública. Twitter. @lavenganzaradio.
Comienza espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE. Coles 6, a las 19 horas, música en vivo, en el Auditorio de Radio Nacional. Noche de candombe, jazz, bossa y boleros, con Daniel Massa, presentando temas de su nuevo disco, De Feria. Entrada libre y gratuita. Los invitamos a colaborar con un alimento no perecedero para la Casa del Niño Padre José Quentenich de Florencio Varela.
Allá en los tiempos del...
Hernán Lucero y los Bardos Cadeneros presentan Tangos Nuevos de Tute y Lucero. Jueves 14, 21 y 30 en 36 Villares, Avenida de Mayo 1265. Reservas al 4381-5696.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Buenos son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Fin espacio publicitario. ¿Escuchaste a la RIA?
Swing.
Lunes a viernes, mañana, de 9 a 12.
Por la radio pública.
El futuro de la ciudad de Buenos Aires se decide por los micrófonos de Nacional. El 10 de julio, desde las 8, una transmisión especial. Toda la potencia del nuevo transmisor y la mejor cobertura periodística. Con móviles en vivo, en la calle, en las escuelas y allí donde se desarrolle la noticia. La radio pública, minuto a minuto, en la elección a jefe de gobierno. Buenos Aires 2011. 10 de julio, desde las 8, los porteños votan. Nacional te lo cuenta.
La selección argentina juega la Copa América y solo una radio puede hacerte sentir que estás en la cancha.
Viene el pase al medio para Tevez, la paró Tevez, encaró.
Miércoles 6 de julio, desde las 21, Argentina-Colombia, con el relato de Gustavo Vergara. En directo desde Santa Fe, para todo el país. Viví toda la pasión por la celeste blanca en Nacional, la radio pública argentina. Argentina.
La radio pública te invita a la presentación del libro de Maitena Avoitiz, Antología del Rock Argentino. Vení a descubrir la historia detrás de cada canción en el auditorio de Radio Nacional. En una charla de la autora, junto a Miguel Grinberg, Pipo Lernoux y Augusto Costanzo. Y un cierre musical en vivo de Hilda Lizarazu. Este martes, desde las 20, en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555. Entrada a cambio de 2 alimentos no perecederos. Acepto el destino. Vení a conocer la antología del rock argentino de Maitena Avoitiz y escuchá el acústico de Hilda Lizarazu en vivo. Invita la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283. Este programa se realiza con público presente. Pueden venir, la entrada es libre y gratuita.
Bien, hablaremos de un cruce que hubo entre Iván el Terrible o Iván el Temible, según nos dicen nuestros maestros de ruso, y la reina Isabel de Inglaterra, nada menos. Así que digamos que en el año 1567, el zar de Rusia, Iván, tuvo un deseo. Sus intercambios comerciales con Inglaterra eran tan provechosos que pensó afianzarlos del modo más contundente. Consideró la posibilidad de casarse con Isabel, la reina de Inglaterra. En esos tiempos, la reina de Inglaterra tenía fama de hermosa, como así también de inteligente y decidida. Tenía 34 años y estaba soltera. En realidad siempre estuvo soltera y nunca tuvo novio. Iván, a su turno, tenía 37 y por entonces estaba casado con María, una muchachita que, según hemos contado alguna vez, no le gustaba nada. Una chica educada a la asiática.
Pecho frío.
Que no sé cómo será, pero al zar no le gustaba. Y vivía entonces penando por lo que él consideraba un casamiento infortunado y las noticias que recibía acerca de la soberana más célebre de Europa lo habían enamorado. En aquel entonces no había más remedio que enamorarse por noticias que uno recibía, por cuentos de los amigos, las fotos no existían, los retratos eran infieles, y era muy común enamorarse por mentas. Entonces le contaban a Iván el Terrible lo que habían visto de Isabel de Inglaterra. Uno le hablaba de su melena, otro de su mirada, otro de su carácter de inconquistable, y él se enamoraba. Bueno, así funcionaban las cosas. Entonces Iván encargó a un negociante inglés llamado Jenkinson que viajara a Londres con un mensaje secreto para la reina que incluía la petición de mano. Previo repudio de María, la chica esta, la circasiana con la que Iván estaba casado, ¿no? Primero pensaba repudiar a esta chica y después casarse con Isabel. Ahora, el zar sabía que la reina de Inglaterra había rechazado a muchos pretendientes. Me acuerdo ahora de Felipe II, el más famoso de ellos. Pero igualmente se tenía fe, vio cómo es uno. Jenkinson viajó a Londres y cuando entregó el mensaje, la reina Isabel quedó pasmada. El asunto no era poco importante. Inglaterra era una nación comerciante y no podía decepcionar tan fácilmente al zar de Rusia, que era dueño de unas regiones donde llegaban buena parte de los productos ingleses y en donde se habían dado buenos privilegios a los mercaderes de Inglaterra. Pero el problema era que Isabel no tenía la menor intención de casarse, y menos con un sujeto como Iván, del que conocía algunos comportamientos. Era, para decirlo en pocas palabras, un loco asesino.
Bueno, que estaba bien, sí.
Ella tampoco formaba parte de la Asociación Cristiana de Jóvenes. La primera reacción de la reina no fue muy conveniente. No le contestó nada. La primera reacción fue ninguna. Iván mostró su enojo inmediatamente. Lo hizo del siguiente modo. Abrió el puerto de Narva, que entonces estaba reservado exclusivamente a los ingleses, a otros comerciantes de naciones competidoras. Bueno, los comerciantes ingleses se quejaron a la reina y ella, para recuperar los privilegios perdidos, quiso arreglar las cosas diplomáticamente. Y envió entonces a Rusia como embajador a Thomas Randolph, que era el jefe de los correos reales. Muy bien, el tipo llegó a Moscú y tuvo que soportar el mal humor de Iván, que estaba muy irritado por estas cosas que le estaba haciendo la reina. Durante 4 meses Randolph quedó confinado en una residencia con centinelas que impedían toda visita. Enterada Isabel de los padecimientos de su embajador y de la persistencia de estos inconvenientes generados a sus mercaderes, le indicó a Randolph que le prometiera a Iván cualquier cosa y que lo entusiasmara con falsas promesas con tal de ganar tiempo y resolver luego de qué forma salir definitivamente aquel asunto. Randolph por fin consiguió una audiencia y, en contra de lo acostumbrado, no le facilitaron caballos para ir al Kremlin y tuvo que hacer el recorrido a gambardella por las calles nevadas de Moscú. En la entrevista, Randolph dejó entrever a Iván que Isabel podría llegar a aceptarlo, y el zar quedó maravillado, se entusiasmó enseguida. Hay gente que es así. Uno le dice, bueno, podría llegar a ser, y el tipo...
Oh, ya trae el cepillo de dientes.
Bueno, entonces muy contento lo mandó al embajador a Londres junto con un funcionario llamado Sabin para que terminara de gestarse la alianza. Y esperó en Moscú la llegada de aquella noticia que para cualquier persona era absurda. ¿Quién podía pensar que Isabel de Inglaterra aceptara el compromiso y trasladara toda su corte para irse a vivir a Rusia? Bueno, era una cosa que nadie podía creer. Los hombres cercanos al zar temblaban cada vez que llevaba un correo porque sabían que el rechazo de Isabel era seguro. 10 meses más tarde, Sabin le envió al zar una carta de la reina Isabel que hablaba de la amistad y de bueyes perdidos y que terminaba así. Tengo la carta.
Ah, mire, está, es vieja, ¿eh?
Leo la carta de...
A ver.
Isabel de Inglaterra. Al zar de Rusia, y dice así. Si algún día, por alguna conspiración secreta o alguna hostilidad extranjera, os veis obligados a cambiar de país y deseáis venir a nuestro reino, os recibiremos con el honor y la cortesía que merece vuestra alteza. Chao.
Nada de casorio, ni promesa de amor, ni nada.
Una provocación, una mojada de origen.
Bueno, una carta que naturalmente desató la ira de Iván. Y el zar escribió a la reina de Inglaterra como nadie lo hizo nunca en la historia. Leo la carta.
En ruso. A ver. Uy, esta está peor, ¿eh?
Has hecho caso omiso del asunto principal. Desempeñas el papel de una vulgar muchacha y te comportas como tal. A Moscú no le faltaba nada cuando no tenía las mercancías inglesas. Todas las ventajas concedidas hasta hoy quedan anuladas. Firmado Iván el Terrible.
Tremendo.
Bueno, a Isabel le hizo un poco de gracia el tono de la carta. Parecía escrita por Gillespie. Y supo que estaba tratando con un chiflado.
Sí.
Pero luego se enteró de que el zar había cumplido con sus amenazas y que había confiscado las mercancías de las compañías inglesas y que les había prohibido comerciar. Bueno, entonces quiso detener, la reina, la ira de Iván de algún modo. En verdad, un entredicho, incluso una guerra con Rusia no le servía para nada. Entonces pensó en ofrecerle, además de algunas excusas, a su sobrina, que se llamaba Mary Hasten. Iván hizo entonces una pausa en sus confiscaciones y aceptó el ofrecimiento. Primero envió a Londres a Fyodor Pisemsky, un caballero de la Duma, con misión de evaluar la belleza de Mary. Según las instrucciones escritas que llegaba, Pisemsky debía examinar si la mina era alta, si tenía forma generosa, si tenía o no tenía esto o aquello. Bueno, ya sabemos. El encuentro entre Pisemsky y Mary Hastings fue del siguiente modo. Indirecto. Para que una sobrina de la reina no fuera sometida a un examen ofensivo. Entonces lo llevaron a Pisemsky al banco de un parque y se las arreglaron para que Mary pasara varias veces cerca del lugar por donde estaba Pisemsky. Bueno, Pisemsky estaba ahí sentado esperando que viniera una mina muy hermosa que terminara con la beligerancia entre los dos estados. Pero al verla se horrorizó, porque Mary Hastings era muy fea. Así que el hombre vio pasar a una dama debilitada y ajena por completo a los requerimientos del zar. Amargado y sabiendo que su mensaje iba a producir inconvenientes entre dos pueblos, le escribió a Iván que Mary Hastings era fea. El rechazo de Isabel y el mal ofrecimiento de la reina al entregar a una sobrina sabiendo lo fea que era terminaron por ofuscar del todo a Iván el Terrible, y no hubo alianza entre Inglaterra y Rusia. Y no solo eso, el comercio entre los dos países quedó paralizado por 50 años. Durante todos esos años ninguna compañía inglesa pudo entrar a tierras rusas. Allá por 1635, los gobiernos de Miguel Romanov y Carlos I de Estuardo, aquel que fuera decapitado...
El hijo de María.
Sí, se encargaron de reanudar las relaciones. Y aquí termina esta historia, que la historia de un desencuentro amoroso y de un rechazo amoroso. Usted me podrá decir que en los tiempos actuales ya no permiten que un simple desaire venga a causar inconvenientes políticos. Mi respuesta es que sí.
Sí, yo creo que sí. ¿Cómo
que no? Sí, siguen causando los desaires, siguen causando inconvenientes políticos. Lo que pasa es que hemos cambiado de desaire. La gente que maneja la política actual es muy profesional en su oficio y no permite que el amor...
Uno no se imagina a un director ejecutivo de un organismo, qué sé yo, como el FMI, por ejemplo, siendo desairado por una chica
de un hotel.
No,
por ejemplo, no.
Jamás.
Y que lo echen porque ese amorío no llegó a buen término.
Pero vamos, ¿a quién se le ocurre?
La Edad Media ha terminado hace mucho y la Edad Moderna también.
Yo creo, Alejandro, debemos decir también en Prodil que aparece como el malo de la película, porque siempre a Iván el Terrible le toca esto, ¿no?, para hacerse cargo de su propio apelativo. Que Chabela, Isabelita, también venía de una historia complicada. El padre de Chabela era un tipo que también tenía estas costumbres.
Charles Laughton.
A quien algunos llamaban Enrique VIII. El tipo hacía estas cosas también, a tal punto que con la mamá de Isabel había hecho eso, después de beneficiarse a la hermana mayor, que esto no lo dice en los libros de historia, pero ella salió con la hermana mayor, e incluso, esto es una revelación, con la madre, en una fiesta que había habido cuando él tenía 17 o 18 años. E Isabel había aprendido que estas cosas eran dignas
de... A toda la familia Bolen.
A toda la familia Bolen, exactamente. Ahí van los Bolen, decían los muchachos de Southampton. Y ella misma, una vez que hereda el trono, empieza a hacer estas cosas. Recordemos lo que usted contaba sobre Felipe II. Al embajador de España lo tuvieron como maleta de loco, de un lado para el otro, gastándolo. E incluso después, ella, ya reina poderosa y bastante fulera, porque no sé quién le habrá contado Iván que era linda.
No,
era
nunca mal, fue linda, ¿no?
Fue fulerísima. Y para
colmo, salvo cuando fue Jean Tierney.
Jean Simmons. Claro. Sí. Pero solo con un enfoque de cámara piola y poco maquillaje. Claro. Digamos que ella también sufrió algunos problemas de amor y reaccionó de este mismo modo. Ella fue la amante de Sir Walter Raleigh, aquel que también la engañaba con una dama de su propia
posiblemente corte. Fue amante.
No. Hay un par de cartas que son bastante reveladoras en eso. Ahora no sabremos jamás por qué le pusieron Virginia en su homenaje al Estado, porque se sabía que...
Bueno, le decía cosa... la reina virgen, y entonces vino Raleigh aquí y le puso... bueno...
Raleigh, que fue el que llevó varias
novedades. Y le puso tabaco Virginia, a cierta clase de tabaco, en homenaje a la reina Isabel, que detestaba el trabajo. Y el trabajo también. Por eso era reina, si no...
Salvo que fue una reina trabajadora, igual hay que decir en su homenaje, la muy miserable, la raposa. De todos modos, digamos que no será ella tampoco a quien se lo dediquemos esto, sino a esas muchachas que no aspiraban nunca a un matrimonio de conveniencia. O sea, las hermanas menores, las segundonas, las realmente bonitas. Porque una mina linda, y las hijas de los reyes nunca eran lindas, siempre venían de incestos y qué sé yo, siempre terminaban siendo abusadas por algún poderoso un ratito. Digamos entonces que lo mejor sería... Un ratito, pero qué ratito, hermano, no se rían. Digamos que lo mejor sería dedicarle este segmento del programa a esas muchachas que solo tuvieron amantes y que de ese modo pudieron gozar de la vida de una manera mucho mejor, aunque algunas comadres pasaran y dijeran, nunca tuvo novio, pobrecita.
Y nunca tuvo novio es el tango que escucharemos en la versión de Aníbal Troilo y Roberto Grela. Es uno de mis tangos preferidos, dedicado a todas las que no tuvieron novio, pero menos a probablemente a Isabel de Inglaterra. Y también a Sir Walter Raleigh.
Sí, señor.
Cuyo apellido es el nombre de la capital de Carolina del Norte.
Carolina del Norte, sí, señor. De Raleigh. Que también hay una escena muy bonita que también la hemos visto en cuanta película británica, incluso las de otra época, aparece ahí, aparecen los cuadros, y reproducía una canción llamada Drusilla Penny, en la cual el bienvenido él sí quería hacerse amigo de la reina porque quería obtener favores, era un muerto de hambre. Y se había comprado una capa de paño de Flandes, de la que hablamos el otro día, bellísima y nueva. Y cuando ve que se acerca esta chica, ¿cómo se llama? Isabel Tudor, se adelanta a los guardias que vienen delante y la pone encima del arroyo para que ella pise sobre esa capa. Será el momento en que ella le prestará atención. Y después, bueno, la arrastrará por el arroyo.
Un gesto que después se hizo clásico.
Se hizo totalmente.
Poner el capote sobre el charco de barro fue hasta el siglo XIX.
Totalmente.
Un gesto clásico de las personas galantes.
Eso es una idea de marketing, ¿vio?
Sí, así es. Señores, Aníbal Troilo, Roberto Grela, nunca tuvo novio. Thank you.
Eran Aníbal Troilo y Roberto Grela en La Venganza Será Terrible. Nunca tuvo novio.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1, 7 minutos, temperatura en Buenos Aires 5 grados 9 décimas, sensación térmica 4 grados 2 décimas, humedad 71%. La presidenta Cristina Fernández anunció una serie de medidas para ayudar a las personas afectadas por las cenizas volcánicas. Beneficiarán a pobladores de, entre otras, San Carlos de Bariloche, Ingeniero Jacobacci, Pilcanilleu, Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Alicura y Villa Traful. Durante 60 días, a partir del 1 de julio, se duplicará el monto que reciben los beneficiarios de las asignaciones universales por hijo, por embarazo y discapacidad. Además, se duplicará el monto de las asignaciones familiares de los trabajadores en relación de dependencia. También habrá una serie de postergaciones y beneficios impositivos para contribuyentes de los sectores hotelería, turismo, comercio, gastronomía e industria, siempre que no despidan personal. En cuanto al sector agropecuario, se asignaron 10 millones de pesos para atender a 1.400 productores. El senador Carlos Berna anunció su renuncia a la candidatura a gobernador de La Pampa. Dijo que su determinación busca preservar la buena relación entre la nación y los pampeanos y que trasciende sus aspiraciones a ser gobernador. El lugar será ocupado por la candidata a vicegobernadora, Norma Durango, quien ya secundó al exmandatario durante su primer mandato en 2003. Hugo Chávez reconoció que aún no ganó la batalla contra el cáncer. El presidente de Venezuela habló ante una multitud desde el Palacio de Miraflores. El mandatario, que era tratado en Cuba, regresó a su país de manera sorpresiva para participar de las festividades del Bicentenario. Con respecto a su enfermedad, dijo que superó la primera etapa de recuperación y que ahora comienza la fase de tratamiento complementario. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 5 grados 9 décimas, sensación térmica 4 grados 2 décimas, humedad 71%.
Argentina está informada por la radio pública.
Una radio sin restricciones. Nacional, la radio pública argentina.
Razones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires por la Radio Pública. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Qué hacer cuando la empresa nos manda el médico? Atención, porque es un tema muy importante.
Muy delicado.
Uno está empleado en cualquier parte.
Sí.
Falta, que dice, sí. Llama por teléfono y dice, estoy enfermo, y corta.
Sí.
Entonces, el patrón le manda el médico.
Bien hecho.
¿Cómo hacerse el enfermo?
Uh-huh.
Bueno, sería el título para esta...
A usted no está enfermo, usted es un pasante.
Por ahí está enfermo, pero el médico no lo pesca. ¿Cómo hacerse el enfermo? ¿O cómo demostrar claramente?
Claro.
¿O cómo denotar que uno está enfermo?
¿Cómo obtener los 5 días más de licencia que uno quiere?
Claro. Vamos, ¿cómo enfatizar esa enfermedad? Uh-huh. Exagerándola un poco.
O bien, hay una, digamos, la opción extrema es traer un enfermo verdadero, conseguirse un enfermo verdadero parecido a uno.
Ah, un impostor.
Sí, no, pero hay médicos que incluso el enfermo verdadero, por falta de actuación...
Por pecho frío, digámoslo.
Así. Claro, lo declaran sano. Dicen, claro. Usted está sano, porque veo cómo es el enfermo verdadero, no tiene tiempo de andar actuando.
No, sí, está muriendo.
No tiene un tipo de actuación así más natural, más cinematográfica, no tan teatral.
Claro.
Se creen que quedándose quietos así...
Sí, languideciendo...
Harrison Ford ya está. No. Para mí, el enfermo, y particularmente el enfermo imaginario, tiene que actuar muchísimo.
Bueno, no, pero no, no tanto. Lo que pasa es que hay dolencias que Dolina. No califican. ¡Dolencias! Ya vamos automático, ¿viste? Arranca solo. Bueno.
Sí, es el maestro, mal. El maestro está mal. Siempre atento y por ahí. Sí,
muy bien, ilustra.
No, le decía que hay
enfermedades.
Cosas que no califican para enfermedades. ¿Cómo usted, por
no?
ejemplo,
¿Cómo
se,
no?
se Señor. Comió un mondongo. Vamos a poner por caso, ¿no?
Vos también.
Tres platos de mondongo, alino.
Sí, para empezar.
Produce sí. una enfermedad.
Bueno, por eso, quedó...
Hambre se llama esa
por
enfermedad.
Por ahí estaba podrido el mondongo.
Ahí está.
Se murió, señor.
Y siempre está podrido el mondongo.
Igual.
Bueno, quedó así, hepatitis y eso. Ahora, no. usted no está enfermo, usted está...
¿Cómo que no?
No, a usted le duele...
al borde de la muerte,
pero, escúchame, no me puedo, no puedo ni escupir.
A usted le duele el estómago, le cayó mal, sí, no se puede mover.
Sí, tengo, mire, los ojos hinchados, que se me claro. salen... Se me salen de las órbitas, se me salen.
Pero usted tiene que demostrar que no está en condiciones de cumplir con sus obligaciones
no
laborales.
No estoy en condiciones de cumplir con mis obligaciones manuales.
Laborales.
Ah, laborales.
Sí. ¿Usted pero... qué trabaja?
Guardabarrera.
Bueno, usted es guardabarrera, entonces. ¿Porque se comió un mondongo o no ve venir el tren?
Y no veo
no,
nada.
Señor, mire, a veces alucino que viene el tren y no viene.
Y ahí está.
Mire, si bajo la barrera cuando no viene y la subo cuando viene.
Bueno, pero...
Se produce una catástrofe.
Sí.
¿Y quién es el culpable?
El guardabarrera.
Ahí está.
Sí. Y bueno...
Por eso no estoy yendo. Lo llamé doctor.
Sí.
Por, de puro responsable
Muy
que
bien.
Soy. De responsable que soy. Porque yo más o menos en pie me puedo sostener.
Sí,
pero
más
no
o menos.
Quiero nunca... yo soy, antes que nada, un servidor público. Buenas
Muy bien.
Tardes.
Sí, buenas
no
tardes.
No quiero nunca poner en riesgo la vida, por ejemplo, de una anciana, de una madre, sí. por ahí.
Y una madre y su pequeño que... hijo, señor.
De nadie, no de una madre. No,
pero sí, sí, pero especialmente de una madre. Usted no se conmueve por una madre. Sí,
y el
pero,
niño,
pero,
señor, ¿por
y el bebé que por ahí si no muere en el accidente queda huérfano, ¿eh?
Pero claro. usted dice especialmente.
Especialmente
no.
en el bebé.
Usted tiene que velar por la vida de todos los que viajan en el
tren. Bueno, por eso no voy.
Para no velar.
Bueno, señor. No. Discúlpeme, yo a usted no lo veo mal.
Gracias, gracias.
No, ¿cómo gracias?
La verdad me mantengo bien. Me mantengo, ¿sabe qué pasa? Yo camino, ¿saben cuánto camino por día?
¿Pero cuánto camino?
Cinco
no sé.
Cuadras.
Sí, todos los días. No yo se lo digo, estamos casados hace 40 años, mire.
No, yo le digo, ¿a usted es la esposa?
No, sí. ¿qué voy a hacer? ¿La barrera?
No,
¿sabe
no
¿Sabes cuántas
sé.
Cuadras camina ella por día?
Ahí está,
¿cuántas?
Decíles.
Dos cuadras y media.
Sí.
Ah. ¿Con usted?
La mitad del camino.
Asegura,
a la ida solamente.
Así dura el matrimonio. Pero viejo, decirle cuál es tu problema, porque él tiene miedo de que tenga, ¿cómo decírselo, doctor? Usted es un profesional, una emergencia.
No,
justo
pero...
viene el tren, el rápido de las seis.
Bueno,
bueno ahí pero, me dice el rápido de las seis.
Vamos a ordenar la información.
Por favor.
¿Cuál es la mejor? Nosotros tenemos que dar un servicio.
Sí, a
los
a la oyentes comunidad.
Que quieren evitar el papelón o lo que sea. Sí. ¿Y cuál es la enfermedad más fácil de fingir, doctor?
Bueno, de fingir, usted se puede... Hay maneras de provocarse fiebre.
Oh, ¿pero fingir provocarse fiebre? Teniéndola, dice usted.
Sí, sí.
sí hay maneras.
¿Cómo, ¿cómo me la provoco?
Usted se pone un papel secante.
Sí.
¿De dónde saca un papel secante? ¿No, no vende más?
Carbónico, tenemos lo mismo, ¿no?
Es más fácil que comprar un papel secante.
¿A dónde, dónde lo va a comprar? No hay. Vas a ir en el kiosco de enfrente papel secante. Sí. Y dice, ¿para qué lo quiere?
¿Cómo tenemos para toallas, lo... tenemos.
Para hacerme dar fiebre.
Bueno, en una librería, en papelería.
¿En qué librería puede ser?
Una papelería, me refiero.
Pero ¿no? ahora se dan cuenta enseguida, cuando uno compra secante...
Claro, ¿para qué?
Que se va a hacer el enfermo, porque ya no sirve más para otra cosa.
Cuando ven venir el auto al médico se lo dicen. Este compró claro. secante, el de...
Bueno, usted,
bueno, pero,
una vez que consigue el secante,
sí, sí, sí.
Se lo pone...
¿A dónde?
En la planta de los pies.
Ah. ¿Adentro la media o afuera?
Bueno, no importa, usted se para
que no
por la vida.
No. Afuera los zapatos me lo puedo poner.
No,
también.
Se lo tiene que poner en contacto con el.
Ah,
con la piel.
Eso quería saber.
Ah, o sea que es física la reacción.
¿Y cuánto, más o menos, cuánto de fiebre me da? O según el secante.
No, no es según el secante, y según sí. los organismos, todo. Pero usted, con tener 37, listo, por ley.
No,
no pero es mucho mayor.
Normal,
claro.
señor. Por ley, yo leí la ley.
¿Qué,
creo
qué dice?
Que son 38.9.
Sí, o 39.8.
Es una ley neoliberal.
Sí. Pero es flexible, ¿viste?
No, también usted puede demostrar que está indispuesto.
¿Cómo está indispuesto? Se van a dar cuenta que es varón enseguida.
No,
señor,
señor, para hacer el trabajo, está atraviesa una indisposición física.
Yo, por ejemplo, discúlpeme, si me saco sangre, si dono sangre. No me dan dos días.
Y viejo, pero no, pero si te morís.
¿Cuántos días le van a dar por dar sangre?
Sí, una semana por lo menos.
¿Dos días?
No, señor, usted va, da sangre y al ratito va al trabajo.
¿Cómo voy a ir al trabajo sin sangre, señor?
No, pero no da toda.
El tipo que da sangre le tiene que dar por lo menos dos días.
Sí, queda exánime, señor, ahí.
No, la primero que no le sacan toda la sangre que usted
ya
tiene.
Ya sé, bueno sería.
Qué
bueno,
vivo. No querés que te done un órgano también.
Que me saquen la sangre.
Feliz, señor. Le sacan un poco.
Abusan de mí Pantasano. Todo el tiempo y me van a sacar toda la sangre.
No le van a sacar nada,
sí,
señor.
Pero un buen litro me sacan.
Por lo menos, uno o dos litros.
Si usted lo quiere sacar, no sé si se saca, no, un litro no.
Bueno, medio litro.
Medio litro.
Y ya por menos, ¿no? Dice, yo fui una vez a darle, digo, sáqueme, dice, un frasquito.
Sí.
No, me dice, lamentablemente, por menos de medio litro no nos agachamos.
No. ¿Pero qué era? ¿Un lubricentro?
Le digo, bueno, ustedes porque no quieren laburar, porque hay mucha gente que por ahí un poquito dona.
Pero claro.
Pero medio litro, hay gente que ni tiene medio litro.
No, no es que no tenga, señor, hay gente que precisa intervenciones quirúrgicas, se necesita.
Además
sangre.
Se pasan, cuando te sacan sangre,
sí,
se dan la yapa, ¿viste?
Y después no, cuando se trafican, señor, claro. Claro. Y el paciente traficar, otro litro más,
señor.
Sí, y y bueno, y
al rato usted empieza a comer cosas.
¿A dónde?
Al rato de que
le sacaron sangre.
La conversación continúa.
De que le sacaron
sangre. Está repleto.
Le sacaron sangre, usted sí. Se va recuperando, a poco lo dejan en una camilla un rato.
Ah, la morgue,
bueno, ¿verdad? Dos días.
Claro. No, dos días no. Descansa un rato y después se toma el 37 y al trabajo, señor.
No, no me deja el 37.
No, sabes que no. Vivimos por otro lado. Pero bueno, doctor.
Yo creo que lo mejor es desmayarse cuando viene el médico.
Ahí está.
Sí, pero es muy difícil fingir un desmayo.
Sí.
Encima de él.
¿Cómo no?
Es muy difícil fingirlo.
Mirá, mirá.
No, usted mirá, tiene
mirá.
Que...
Mirá,
mirá. Pedrito Cuartucci, parece.
Espere, hijo. Espere.
Hijo, te desmayaste en serio, hijo.
Para mí que se
doctor,
murió.
Se me está muriendo, por favor.
Ay, ¿dónde estoy?
Le digo que me lo creí.
Sí. Ay, ¿yo?
Usted es un actor.
Ah, sí,
es un,
sí,
es un atorrante, un actor, mirá.
El actor como finge.
El actor como finge, tenés razón, porque los médicos también están acostumbrados. Por ejemplo, falta Esther Goris al trabajo.
Claro.
Y entonces le mandan el médico.
Claro.
Dice...
El sombrero, Esther.
Me voy a desmayar.
Y llora.
No, se desmaya,
se desmaya
no llora.
Se...
El desmayado no llora.
Él hace muy bien,
no
a,
llora
él hace muy bien a, al tedio. Hacéselo cuando
no,
dice
no me lo sé.
Que vale la pena estar no sé qué.
Vale la pena, ¿cómo es?
Estar
vivo.
La prima o la
estar
hermana.
Vivo. Bueno,
no, el desmayado
¿por qué no,
no
me da cinco días?
No, pero cinco días, yo no le puedo firmar por cinco días. Usted tiene que tener una...
¿Gusta unos mates, doctor, mientras
no,
tanto?
No, tiene que tener una enfermedad bacteriana.
¿Tenés?
Ah, ¿cómo vendría a ser?
Y yo le tendría que recetar antibióticos.
Ah, ¿por qué no receta? Dale.
No, es que...
Antibióticos.
A él le gustan, él se los toma.
Pero no tiene usted alguna bacteria.
Algo debe tener, doctor.
Algo debo tener, porque usted cómo sabe que no tengo. A lo mejor...
Él es sucio, doctor.
¿Cierto?
No, pero yo le digo...
Mire,
ver...
siento que me da como un escalofrío.
Bueno, pero el escalofrío es
¿cierto?
Algo...
Eso es porque no pusiste el burlete.
Pregúntele a mi señora. ¿Me dan escalofríos o no
todo
me dan
todo el tiempo te dan, viejo.
Listo, ya está.
No, no, listo, ya está.
Yo no le voy a mentir, doctor. Si yo
claro,
no lo detesto.
¿Cómo le va a mentir una mujer grande?
Sí.
No,
y harta de tenerlo acá, mire.
Discúlpeme, señora, le voy a tomar la presión.
Señorita.
No,
¿la presión? ¿Qué tiene que ver la presión?
No tiene.
De rutina no. Yo le tengo que tomar la presión, le tengo que escuchar el corazón, le tengo
escúcheme,
que...
Escúcheme, mire.
A ver.
Yo cuando me enamoro...
No, pero ¿qué es eso?
Hacer el pequeño vigía lombardo del corazón.
No, la diástole y la sístole
y
todo
sí,
eso.
Sí, sí,
a ver. Cómo anda la pulsación. Bueno, tiene alguna arritmia,
ajá,
pero nada severo, o sea, nada que le impida ir a la barrera.
Y la presión, doctor, fíjese, no está muy buena. 13-12.
no tiene brecha.
Sí, casi está más brecha alta la baja que la alta, si te descuidas.
Es raro,
¿no? Cuando uno tiene la alta igual que la baja.
No, no, está, no puede ser eso.
¿Cómo no puede
ser? Que no podía
ser,
pero
¿y qué pasa?
Y no, está en un estado clínico que en ese caso sí tendríamos que...
Ahí está, dale.
Ah, listo, mire la presión que tengo, 13-13.
No.
Iba el primer tiempo,
no
me
entiendo. No está empatado, esto estaba mal tomado, discúlpeme. ¿Usted
¿Cómo mal tomado? Lo tomé yo mismo.
Pará, hijo.
Me lo compré yo, este inflador.
No, espere que... espere que se la mido con este.
A ver...
Me voy mejor, doctor, ¿no? Pues me da impresión.
No, quédate.
Ufa, bueno.
¿Por qué?
¡Hijo!
¿Por qué jadea?
Hace 10 años que era todo.
Y me pareció.
Pero...
como usted jadeaba...
Doctor, ¿no quiere vivir con nosotros?
El señor acompaña así, señora, cada
momento. Ay, mire, no sabe.
Yo...
de acuerdo, cuando la noche ya que nos casamos...
Para no dejarlo pedalear en el aire...
No, le digo, es un actor, ya de oficio.
Sí. ¿Y cuánto tengo?
Espera que no se le infle todo.
Ah, apúrese, ¿cuánto va a tardar?
Ay, no sé si voy a aguantar yo. Doctor, ¿quiere pasar al baño? Dígame.
13-7, perfecto.
¿Cuánto?
13-7.
No.
Ni un bebé tiene esta presión.
La tomó
mal.
La tomaste mal.
La tomó mal. Sí.
Está impecable,
¿dónde,
señor?
¿Dónde
voy
le
a tener dos barreras a la vez, le digo.
No. Disculpe, ¿usted es médico? ¿Está seguro?
Porque sabe que es así. Veo como uno no le anda a la heladera y viene el tipo de heladera
y anda.
Sí. Bueno, en mi organismo es igual. Viene el médico y me agarra una cosa que me siento bien por un rato.
¿Usted se va?
Si usted se va, ya tengo 13-13 otra vez, y que no me late el corazón, que no puedo
respirar. No, ¿cómo no le va a latir?
Me agarra una fiebre de 46 grados.
¿Pero cómo va a ser eso? ¿Usted qué siente? ¿Qué síntoma en el cuerpo? Por ejemplo, yo le digo algo. ¿Usted siente... náuseas de pronto?
Ah, todo el tiempo, mira.
Todo el tiempo.
Está la zarcada,
lo
veo
a usted
mañana
y me da ganas de vomitar.
¿Usted tiene así algún estado de confusión?
Sí,
de
sí.
Desde pibe.
Yo me confundo muchas veces.
Y acá, si vuelta a vuelta, termina en la casa de al lado con la loca esta que vive ahí. Él lo sabe, él se pierde y no es por el vino, ¿eh?
Pero confunde una situación con otra y...
Sí. Por ejemplo, estoy en una situación y me creo que es otra.
Yo creo que está para internarlo, doctor, discúlpeme, en serio.
Por ejemplo, ¿usted al tren lo ve venir o lo oye venir primero? ¿Qué es lo primero? ¿Lo oye o lo ve?
Según...
No le contestes.
Ah, no sé, qué buena pregunta, ¿eh?
No le contestes.
La verdad, lo oigo todo, lo veo y lo oigo todo junto.
Y ahí está. Toma pa' vos.
Yo cuando viene el tren, veo el tren y haga chucu chucu.
Bueno, ay,
si no, estaría loco, que voy a escuchar el ruido del tren y el tren no viene.
El tren fantasma es ese.
Claro.
No, todos los seres humanos tenemos priorizado un sentido.
Pero los seres humanos, señor, no mi marido.
Sí. De los yo soy... no tengo prejuicio de ninguna
índole.
No, pero no son prejuicios.
Para mí, los cinco sentidos son iguales.
Ah, ¿qué?
Tanto me hablas de un tacto...
el oído.
Un olfato, de un oído o del otro.
Bueno, pero ahí está. Pero usted el tren no lo huele venir.
Lo vuelo cuando pasa también todo. Cuando veo el tren, no solo lo veo, lo oigo, etcétera.
Sí. ¿Lo gusta?
Menos que no lo tanteo, tampoco voy
claro,
a tocarlo.
No, me imagino.
No he instalado,
entonces,
señor.
Pero me toco yo.
Que es lo mismo.
Pasa el tren,
sí.
Me toco y digo, el tacto está.
Sí, de eso me habían hablado en Recursos Humanos. ¿Eh?
Sí.
Ahora, mire, la verdad es que usted está apto.
¿Eh?
No, tengo todas las enfermedades que usted me nombró,
usted,
las tengo todas.
Yo le nombré algunos
síntomas. A ver, nómbreme una enfermedad.
Rubiola.
La tengo.
La tiene.
Pero ¿cómo? Si no
tiene. La tengo.
Doctor, mírele en la espalda.
¿Cuáles son los síntomas? A ver, dígame.
¿Usted tiene alguna eruptiva?
Oh.
También la tengo.
Le dicen.
Tiene que tener
roncha.
¿Tiene roncha?
Ah.
Sí, también.
¿Dónde? A ver.
Ahí, acá, doctor, mire.
Mire que...
Esto no es una roncha.
Ah,
no, ¿qué va a ser?
Una verruga. ¿Qué es esto?
Ah, llámale H.
No, llámale H no. La verruga es una cosa. Ojo con la verruga.
Sí,
esto es un pequeño paréntesis y servicio a la comunidad. La verruga es una bacteria que usted se la toca. Vio que uno tiene una verruga y se la toca en general.
¿Es un ser vivo la verruga, doctor?
Verruga, digo,
sí.
Sí.
y se la lleva a otro lugar.
Usted yo la llevo a todas partes, la verruga. No. Que la deje en la puerta.
La verruga extraña.
Si usted la tiene acá y se la toca.
Sí. Sí, bueno,
y después se lleva esa misma mano.
Sí.
Acá.
Y también sí. Se la toca.
Y también se toca.
Usted también nos para de...
Claro. Le va a crecer la verruga que tenía allá.
Claro, claro. Muy bien, doctor. Cualquiera
o sea,
lo sabe.
Va a estar, el día de mañana va a estar todo lleno de verrugas.
Todo verrugoso.
Porque más tarde, más temprano nos tocamos todos.
Y la verdad que si el cuerpo
esa
humano...
La verdad, yo soy muy de tocarme.
Bueno, entonces se tiene que controlar.
Y bueno, entonces, mire, tengo una verruga, así que esto es gravísimo.
Y esto
no,
para gravísimo,
años, podría, verruga.
Si no me da 3-4 días...
Va
me
a contagiar
va a llenar,
a todos los trenes.
Voy a estar todo el ferrocarril con verruga.
Sí.
No, señor, y... La verruga, en principio le diría, si puede que no se la toque.
Señor, ¿cómo
se
la esperas al olmo?
Yo se la puedo quemar.
¿Por qué?
¿Cómo
no
por
agarra? Qué? Andá a laburar, no. Mejor.
Póngale un poquito de zancajol.
No, señor.
A ver si agarra, ¿no?
Escúcheme,
debe estar
claro,
húmeda.
Escúcheme, ¿eso puede ser mortal?
Sí.
No, nadie muere sí. De verruga.
¿Cómo que no?
¿Cómo no?
La finada...
¿Pero qué es, señor?
Acá
¿no?
enfrente había un muchacho.
Sí, señor.
Aquí está mi señora.
No lo voy a dejar mentir yo.
No me deja mentir.
No.
Ojo,
¿eh?
Una verruga.
Sí.
Y como dice usted, se la tocaba.
Todo el día, eso sí.
Todos los días. Salía a la tarde
la verruga sí. Para
a tocarse la verruga.
¿Y por qué? Salía a la calle.
Para mostrar, sí.
Sí, en la puerta. Se paraba la puerta a tocarse la verruga porque no traía.
Había autos que pasaban para mirar
su lado. Sí. Y un día no lo vimos más.
Ahí está.
¿Y pero por qué? Pero no por la verruga.
Sí, le preguntamos a la mujer, digo, su esposo, dice, mi esposo cantó para el carnero, dice.
Sí, pero bueno, para Quintañate.
Para decirlo, y dice, por la verruga, tanto tocársela, anoche le agarró un ataque y se quedó seco.
Pero no un ataque por la verruga.
¿Cómo no,
señor?
Por otra cosa. No lo va a saber la mujer.
Dice, no quiso ni comer con tal de tocarse la verruga, y seguía, y ahí de golpe... Sí,
a mí dice, hacía 15 años que no me tocaba, pero lo que es la verruga...
No sabe cómo
y eso
se le
que
puso,
la señora tiene.
Se le puso la verruga enorme, decía la viuda, ¿no?
Sí, lo bueno, pero señor...
Así digo, que con eso le estamos diciendo que somos gente que sabemos.
No, bueno, no, sí. Pero no es que sepa o no sepa. Yo no digo eso. Yo no encuentro síntomas para los cuales le pueda poner a usted un sello de no apto y ¿qué? Darle la licencia médica correspondiente. La verdad, usted tiene
unos
que ir
días,
a trabajar.
Doctor, vamos.
Se tiene que presentar a trabajar.
No vas a salir de este barrio bien.
Pero hay cosas que no me revisó, doctor.
¿Pero qué quiere? ¿Que la revise lo revise todo?
Sí.
Por ejemplo, ¿qué podría tener?
Bueno, pero ¿cómo que podría tener?
Bueno.
Usted puede tener una insuficiencia coronaria.
Ah, ahí está.
Anoche
justo me
dijo.
Lo sacó de la boca.
Pero, escúcheme.
La insuficiencia coronaria que tengo yo... No me deja tranquilo.
Igual es raro, en ese caso la compañía le va a hacer juicio porque usted habrá fraguado los exámenes médicos iniciales. Porque
no,
con
yo
esa
cuando
enfermedad...
fui, el día que fui, justo era ese día, era suficiente.
Sí.
Todavía me dijo el tipo, suficiente, te felicito. Y ahora me agarró la insuficiencia, ahí adentro, porque ustedes tienen en la garita del ferrocarril, sí. Están todas contaminadas.
Sí. ¿Contaminadas
de plomo, señor?
De lo que sea.
No, es una garita, común y corriente, cuatro paredes.
Eso es insalubre. Trabajo insoluble.
No, él salió sano de casa hace 25 años y de que está en esa porquería de empleo que le dan ustedes, está ahí
es
un enfermo, un borracho.
Garita,
está ahí.
Señor, no hay ni aire.
Nada. Y es un hombre violento, es pegador ahora.
Puede salir a tomar ahí.
No abandona
su puesto, pasan
claro.
Y se van por delante los camiones.
No digo
claro,
que
se vivo.
¿Cómo te conoce que a vos no te importa?
¿No ves que vos estás ahí encerrado en tu hospital y no te importa nada lo que le pase a la gente?
Sí. Pero yo no digo que no me importa nada.
Muy
yo...
vestidito de blanco vos,
sí.
Señor. Igual que...
Señor.
Sí.
Claro, dando
señora.
Consejo ahí.
Eso, la maestra.
Pero ¿qué consejo? Yo le digo...
Matázano.
Usted está apto.
¿Quién es? Pase, doctor.
No.
Mire, lo llamaba porque no me siento bien para ir a trabajar.
Es insuficiencia coronaria de la muela.
El sello de goma que le acabo de poner.
¿De goma?
¿A dónde? ¿A dónde me lo puso?
Se le injertó, doctor.
¿Cómo voy a andar con este...
apto?
Acá se llama apto en el pecho, señor. Marcado a fuego. Que no me puedo desvestir en ningún lugar sin generar falsas expectativas.
Pongámosle una R y hacemos... Escúcheme, doctor, ¿y qué podemos... ¿Y si negociamos un accidente?
Claro.
No, discúlpeme.
Lo empujamos, pero en serio.
No, me caí.
Mira,
pero no.
Acabo de tener un accidente.
Testigo. Usted se tiró de una manera ostensible
me
y además...
Me caí, me duele todo el cuerpo.
Yo lo vi, yo soy la esposa y lo vi, doctor.
¿Qué hacía ese almohadón en el piso y usted justo cae sobre la
mesa? No,
en la fatalidad. Vamos. A los
relato
dos días.
Relato del accidente. Uh-huh. El suscripto se encontraba sobre la cama cuando de pronto se cayó. Ya está.
Sí. No. El del nosocomio lo vio y se dio.
Yo no
cuenta.
Le puedo firmar ese informe.
¿Usted no lo vio?
Y estaba presente. Se encontraba presente.
Ahí está, el facultativo.
Ahí está, el doctor Tepliski.
No, mire, por lo único que usted podría ausentarse del trabajo es por algún accidente que tenga su mujer.
Ah. Se cayó.
Mirá cómo estoy.
Descripción del accidente. Se encontraba sentada. Vino el marido, le pateó la silla y se cayó.
Me agarró la insuficiencia coronaria.
Estaba presente el doctor Tepliski.
¿Y a quién más el sospechoso?
Bueno.
¿Cuántos accidentes más quiere?
¿Qué quiere que entregamos a los
hijos
pibes?
También. ¡Nahuel!
¡No, espere!
¡Venga acá! No, ¡Venga acá!
Pero no lo trate así. No.
¡Venga acá! ¡Venga padre te venga va a sacar acá. La cabeza, Nahuelito!
¡Venga que...
¡Ay, es,
pausa.
Piel, es la piel de
Vamos a hacer una pausa... Porque tengo que atender a mi hijo.
Pausa. Comienza espacio publicitario.
Facebook. La venganza será terrible. Sitio oficial.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos. Son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Martín 137 Cava. Cuito 3999242109.
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la Radio Pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es... dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
I'm
Eran los Beatles en La Venganza Será Terrible. Hello, goodbye.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro. Mañana también estaremos aquí en Corrientes 1283. La entrada es libre y gratuita. Y hay gente que deja mensajes. Mira usted.
¿A qué hora empieza Transformer 3D? Dice Matías. Ahora, al final de ese programa. Empieza? Un saludo para la gente de la Cámpora de Pico Truncado, Santa Cruz. Y le piden un tema. Después se le firma. Ah, no, no, no lo firman. Dice que el tema es de Juanón Lucero.
Bueno, aquí Matías y Cristian arrastraron a tres inocentes nuevitos a ver el programa.
¿A dónde están?
¿Quiénes son los tres?
Esos no son nuevitos, pero
se
mira.
Quieren ir, mira.
Pobre gente.
Sí, no son nuevos en nada.
En nada.
Somos Emi y Luli. Queremos escuchar balada para un loco, pero ahora cuando venga el claro. Disculpe.
¿Cuál de los tres es Dolina? Dice Martín que está borracho.
Atención.
No vino justo hoy.
Babel, Boedo, Babilonia, segunda temporada, ¿eh? Esto es con dramaturgia y dirección de Daniel Kerzner y tiene lugar todos los sábados a las 21:30 en el Teatro El Desguace, que queda en México y Colombres. México y Colombres, El Desguace, todos los sábados 21:30, Babel, Boedo, Babilonia, segunda temporada, 16 actores en escena, uno atrás del otro, ¿eh? Bueno.
Querido negro, te felicitamos por el programa. Cada vez que podemos agarramos el mate y los venimos a acompañar. Dicen Juan, Tommy, Santi y Agustín de Mercedes. Un saludo grande al Pacho. ¿Dónde están los mercedinos? Ahí están, cada uno con su salame. Muy bien.
Alejandro, lo mío es imperdonable. Te escucho
sí,
claro,
desde... Ah, ¿cómo era? Este no es Julio.
Es Dolina.
Marto, me confundí por el lugar.
Te escucho desde hace muchos años y cada vez que vengo a Buenos Aires vengo a verte. Hoy estoy acompañada por mi hijo, a quien inevitablemente le he contagiado mi admiración por vos.
Pero,
todo esto dice Estela Quesada, que además tiene el tupé de mandar saludos a Víctor Hugo, que escucha Montevideo.
Ajá, bueno. Alejandro, hace 10 años que te escucho y al fin puedo verte. Vengo desde Catamarca y hasta ahora lo mejor de Buenos Aires es tu programa, dice Rodrigo. ¿Dónde está Rodrigo? ¿Está loco? ¿Dónde está? A ver. Ahí está. Ahí está con su chaleco de fuerza. Muy bien.
Somos el coro de fuego, aguante Gualeguay, dicen algunos que están aquí. ¿Cuántos son los de Gualeguay?
Uy, son como dos.
¿Ustedes? No.
No, hay centenares de personas.
Sí, sí.
Todas de Gualeguay.
Y el embajador de Gualeguay está también.
O también de los alrededores.
De Gualeguaychú, no, de Rosario Tala.
No, hay pica.
Hay algo raro ahí, ¿eh?
Sí, ¿sabes? Yo reconocí que no son los rasgos del nativo de Gualeguay.
Bueno.
Chú. Querido Dolina, el dinero no es malo, malo es no tenerlo. Gracias por el jueves. Dice Genoveva, ¿será? ¿Es Genoveva? Genoveva. Bueno. Genoveva, claro. ¿Cómo olvidarla?
Entonces.
Hoy se cumple un año de la primera vez que te escuché. Me trajo un amigo engañado. El mismo que hoy me volvió a engañar.
Vos que siempre también.
La primera vez pensé que tenía un alto poder de convicción, pero ya este año no me queda otra que asegurar que soy muy fácil de engañar. Dicen Simón y Mariano, no sé cuál es el engañado y cuál el engañador.
Ese es el engañado, ahí está.
El que subió seguro que es el engañado.
Sí.
Tenía cara.
Bueno, yo creo que es el momento más apropiado para convocar al maestro Arnaldo Gansé.
Sí.
Y nuestro piano. Un momentito que se está acercando lentamente el maestro. Ay, disculpe.
Tenga cuidado. Es un hombre mayor.
Ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro y de sordo Arnaldo Gansé, acompaña esta noche a nuestro querido maestro la voz de Manuel Moreira. El de Dorio me conmovió.
No te hagas el vivo, que vos andás pidiendo mondongo, mira.
Dije morir.
Muy bien, maestro. Maestro, acá Lucía el Caballito dice, hablando de Barton, ¿a quién le puede importar? ¿La tiene?
¿A quién le puede importar? Che bandoneo, mi sufrimiento. ¿A quién le puede importar el noveno?
No, no es así.
No, no. No vais a
ir.
¿A quién le puede importar?
¿A quién le puede importar? Ah, ya está.
Ya está.
Hacía mucho que no lo tocaba.
Sí, hace varios años.
¿A quién le puede importar mi bandoneo si he sido bueno? ¿A quién le puede importar el noveno del mal ajeno? Si a ella que fue mi ilusión no le importó mi abatimiento, ¿a quién le puede importar mi bandoneo, mi sufrimiento?
Muy lindo. Maestro Ismael de Rosario le pide la mariposa.
A ver.
Bueno, maestro, para María de Saavedra le piden Caprichosa.
A ver, ¿se la acuerda?
No sé por qué atenta escuchas por tu que salita mi canción de amor. Si después cuánto te pido que me des un beso, me respondes no.
Ay, de mí, siempre así.
Deja de ser caprichosa por tu que se hizo, vete una vez el sí.
En Portugal tengo un nido, hasta ahora abandonado,
donde si presta su guido, pronto irás a cantar un fado.
Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá.
Y abrazado cantaremos la canción de Portugal.
Gracias, Beorlegui.
Carlos de Bulog dice que él no quiere que nadie a él le diga que de su dulce vila, etcétera. ¿La tiene?
¿En qué tono la tiene?
En mí la podemos hacer.
Ahí va.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos habías arrancado. Mi corazón una mentira finge para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento tica. En la doliente sombra de mi cuarto, al de esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que frena mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión cenizas en mi corazón.
Maestro, ¿tienes que tocar marionetas? Que hace mucho que no lo hacen, ¿no?
¿Qué cosa?
Marionetas.
A ver, un cachitito puede ser.
Arriba, doña Rosa, don Pampiro ligero, y aquel titiritero de voz aguardentosa no sabrá función. Tus ojos extasiaban aquellas marionetas, cantaban y bailaban prendiendo en tu alma inquieta la caridad de poción.
Lindo, muchas gracias, maestro.
Bueno, ahí en un mail esto era del
Rodrigo
Lotería, ¿no?
Guzmán el que lo firmaba.
A Rodrigo Guzmán le pide Puentecito del Río.
No, tenemos que haber cuatro.
Sí, tiene que estar todo.
No se puede.
Sueño de juventud, ¿cuántos tienen que ser para mañana?
Ninguno.
Está buscando la guía telefónica, Moreira. No, no. Bueno, tenemos tiempo, pues sí, para Parsifal, más o menos.
Sí.
A ver,
para Parsifal o cualquier otra Wagner que tenga ahí, una que sepamos todos.
Y 10 minutos. Puede tocar.
Cante cualquier cosa. Hablando de sueños, si quiere puede cantar Sueño Querido. ¿Por ahí?
Sí, sí.
Bueno, ¿qué tono?
Creo que lo hacemos en do.
En do.
Mm.
Cuando 20 de abril estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre piel en su pesar lloró de pena y en ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volveré.
Alguna cosita de Blomer y Maciel, como Tirana Unitaria, los Jardines de San Ignacio.
La llevó un pasador de la valle cuando el año 40 moría. Ya no alumbran sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trampas de rosa a cantarle vidanas ni cielo, y en la reja de la pulpería los jazmines lloraban de celo. Y volvió el pasador mazorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrer serenata que llevaba el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? ¿Cómo lloran por ti las guitarras, las guitarras de Santa Lucía?
¡Qué lindo! ¡Viva la Santa Federación!
Bueno, Moreira, ¿tiene algo a mano de Silvio Rodríguez?
Este beso
pues mi alma lo paga. Solo espero lo mismo por eso, hasta el fin de la saga. Como aroma de flores.
Muy bien, maestro, nos quedan dos minutos en los que podría hacer tantas cosas, por ejemplo, tocar una canción.
Cuartelera. Bueno, y nos vamos, maestro, ¿eh?
Bueno, ¿con qué quiere irse, Morera?
Habían pedido el orangután, si usted está
acá.
O el camaleón también.
Si es de animales, sí. Sale.
A mí me gusta el camaleón.
Viene de reptil.
El camaleón, cambia de colores según la ocasión.
¿Tú cómo hacerlo más rápido?
Más rápido.
El camaleón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, cambia de colores como el camaleón. Cuando por la arena lo persigue un guiso, cambia de color y se viste de verde.
¿Pero cómo de verde? ¿Cómo de verde?
Parece que no era así, que no, la rima...
Es otro color.
¿Y por qué no rima?
¿Cómo que no rima? Si se viste de verde cuando el tipo va por
el... El verde no rima con nada.
Cuando por la arena, en la ruta.
No.
Verde la ruta, no.
Cuando por la arena su rumbo se pierde, cambia de color y se vuelve amarillo. El camaleón, cambia de color en segunda ocasión. Tu corazón, cambia de colores como el camaleón.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Thank you.
simple, clara y contundente.
Seguí en la radio pública.
En la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2 minutos, temperatura en Buenos Aires, 6 grados, sensación térmica 3, humedad 70%. La ministra de Seguridad puso en marcha el operativo Cinturón del Sur. Está destinado a reforzar la seguridad con más de 3.500 efectivos de gendarmería y prefectura en distintos barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires. Nilda Agarré destacó la concreción de esta iniciativa y criticó al jefe de gobierno porteño Mauricio Macri. Dijo que el titular de PRO no hizo nada por los barrios del sur en materia de seguridad y que se opone cuando el gobierno nacional da respuestas en ese sentido. Alexis Ferrero aseguró que siente una vergüenza enorme por el descenso de River a la Primera B Nacional. Sin embargo, el defensor millonario no garantizó su continuidad en el club para la próxima temporada al condicionarla a la realidad económica de la entidad. En otro orden, apoyó la designación de Matías Almeida como nuevo entrenador de River. Intentan limpiar el derrame de 100.000 litros de crudo en el río Yellowstone, en los Estados Unidos. El derrame ocurrió en el estado de Montana tras la rotura de un oleoducto. Más de 200 especialistas están trabajando para contener la contaminación del agua. El petróleo fue bombeado desde la superficie y desde las orillas a buques cisterna y camiones. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 6 grados, sensación térmica 3, humedad 70%.
Argentina está informada por la radio pública.
Un puente entre vos y donde quieras ir. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.